Good morning again, everyone.
Reitero los buenos días y podemos irnos en tanto para empezar con el equipo de revisión de juicio.
Good morning, everyone. So,
buenos días. Esta es una sesión de GAC con el equipo de revisión de juez. A mi derecha tenemos a Emily Taylor, que es la presidente del equipo de revisión. Peter Netherfold de Australia, que representa a la presidencia de GAC en el equipo de revisión. Y hoy vamos a hablar sobre el informe definitivo y otras recomendaciones que se encuentran en el mismo. Le paso la palabra a Emily para que nos introduzca el tema y después vamos a debatirlo. Muchas gracias, Heather. En representación del equipo de revisión, quisiera agradecer al GAC por el apoyo y la participación durante todo el proceso del equipo de revisión. Esta es la tercera vez que estamos juntas y que a hablar y que hemos visto que estas interacciones son de gran beneficio. Y también quisiéramos reconocer el enorme aporte de Australia al equipo en términos de su trabajo de redacción, además de el aporte de la cohesión al equipo. Muchas gracias, Peter. Antes de pasar a la presentación, quisiera establecer lo que vamos a hacer. Heather, como comentabas, preparamos para esta sesión algo que pensamos que sería útil, mostrar los hallazgos y las recomendaciones de nuestros informes preliminares. Disculpas por la repetición, si ya lo han leído. Pero bajo el supuesto de que todos ustedes están ocupados, nos pareció que sería bueno brevemente repasarlo como antecedentes, pero también esperamos tener una interacción con preguntas. Y acá hay miembros del equipo de revisión y estamos dispuestos a responder las preguntas. La siguiente diapositiva, por favor. El informe en la versión preliminar fue publicado en diciembre del año pasado. Y dado el tiempo entre las reuniones de ICANN, pensamos que sería apropiado dejar un periodo abierto, común, hasta la finalización de esta reunión para dar lugar a la interacción comunitaria y ver las decisiones per se y preparar el informe definitivo que esperemos estará publicado el 30 de abril. El lunes creo que será familiar para todas las personas del GAC, que también estuvo en la declaración de compromisos entre el gobierno de los Estados Unidos e ICANN. El papel fue evaluar la medida en la que la política de juicio y su implementación se compatibilice con la gente de ejecución de la ley y que cause confianza en el público. Y entonces, con la composición intercomunitaria, tuvimos un representante de ejecución de la ley, gente del sector privado, de las empresas y de la industria de dominios en sí. Entonces, la idea a enfatizar aquí es que a la luz de que el debate de juicio se viene desarrollando en ICANN, a veces de manera poco feliz en la última década, estamos orgullosos de decir que todas las recomendaciones del informe preliminar son unánimes y con consenso completo. Lo que vamos a hacer entonces es repasar los hallazgos y mostrarles la manera en que llevan estos a las recomendaciones. El mandato de evaluar la medida en la cual la política de juicio resultó efectiva, obviamente implica que la primera tarea consiste en identificar la política. Aunque vemos referencias en la declaración de compromisos y hay disposiciones de detalle que se establecen en gran medida en el informe para el cual trabajó mucho Kathy Kleinman, se ven en los contratos de registros y de registradores. El consenso desarrollado en las últimas décadas, así como los procedimientos, subrayan los antecedentes de los FRFCs y la historia del debate en sí. Sin embargo, no hay una declaración clara de dicha política en un solo lugar. Entonces, nuestra primera recomendación en la próxima diapositiva es que esa política que está expresada aquí no es que la política exista o que haya que cambiarla, simplemente no está documentada. Y para la gente nueva o para la gente que está fuera del mundo de ICANN es algo confuso. Entonces, considerando a los equipos de juiz, van a seguir trabajando con el tiempo y podemos ahorrarle unos meses de trabajo al próximo equipo si implementamos esto, porque van a poder utilizar lo que ya tenemos trabajado y lo van a poder ubicar en todos los contratos. Desde la política, la implementación de la misma, nos lleva a esto a hablar mucho con la gente de cumplimiento en ICANN y aprovechamos mucho esta interacción con ellos, que nos contaron cómo trabajan, miembros de nuestro equipo fue a sus oficinas y una de sus intervenciones más representativas respecto de juez consiste en verificar que el recordatorio o los mensajes recordatorios anuales de datos sean enviados por todos los registradores a todos los registratarios año tras año. Si les podemos dar un poco de antecedentes sobre esta política, creemos que la intención consiste en ampliar y mejorar la calidad de los datos acercándose a todos los registratarios o todos los nombres de dominio. Digamos que tenemos 100 nombres de dominio. Tenemos 100 mensajes por año recordando de la obligación de mantener actualizados y precisos los datos de juiz. Hay dos maneras en las cuales se puede hacer un seguimiento para ver la efectividad de esto. Tal como se hace hoy, podemos decir la cantidad de registradores que tienen la obligación de enviar estos mensajes y la respuesta es muy sencilla, prácticamente todos. Está muy bien. Sin embargo, si vemos más allá y dado el objetivo de la política que consideramos que es promover la calidad de los datos y la mejora en los mismos, lamentablemente no encontramos ninguna métrica, objetivo o medición de esta parte de dichas notificaciones. En breve, es un gran esfuerzo que se dedica a esto y quizás pueda haber más calidad o mejores datos, pero no lo sabemos con certeza. Entonces, la recomendación es que tenemos que cerrar esta brecha de calidad tratando de hacer un seguimiento de lo que sucede en cuanto a calidad de datos como resultado de estas notificaciones. Y si no lo podemos hacer o si no hay efecto, en la situación, tenemos que reconsiderar si esta política cumple el objetivo y, de lo contrario, tratar los procesos apropiados e implementar una nueva política.
Siguiente diapositiva, por favor. Estábamos hablando de esto ayer en el foro público. Todavía tenemos que lograr nuestro informe final, pero el equipo de revisión considera que esta es la prioridad más importante de nuestras recomendaciones. A lo largo de nuestro trabajo en el último año y medio, muchas partes interesadas dentro y fuera de ICANN, si bien se puede pensar en mejoras a las políticas, ellos podían vivir con esa política actual siempre que establecieran que haya una política efectiva. La impresión que tenemos de las partes interesadas en la aplicación de la ley, en las empresas, es que nadie estaba haciendo nada para hacer cumplir el contrato. Y esto no es completamente cierto, porque hay un equipo de cumplimiento dentro de ICANN y el mensaje que recibimos de ellos es que tenían poco staff, tenían pocos recursos, no había una visión estratégica. Y como uno esperaría con cualquier departamento con pocos recursos, ellos estaban en modo reactivo. Estaban haciendo o estaban luchando del modo que podían, pero no podían ir más allá de la forma directiva estratégica usando sus recursos estratégicos del modo más efectivo. Hubo muchos aspectos positivos del staff de cumplimiento en la medida en que la idea de crear una cultura de cumplimiento que es completamente apropiada porque hay una base de datos y unas responsabilidades. Nuestro análisis en este momento es que este sigue siendo un objetivo, pero que no está siendo cumplido. Nuestra recomendación es que ICANN tiene que colocar al juicio como una prioridad estratégica central. Y si ustedes se fijan en la redacción de la recomendación, quisiera comentar que mientras estamos aquí con el GAC, queremos decir que el juiz es como un talismán de la efectividad de este setup, de la forma en que esto está establecido, porque el juiz tiene que estar establecido por los contratos, por los registradores y registros, y si no se les paga a los clientes, es decir, si los clientes no les pagan a ellos, posiblemente ellos no reciban el servicio. Nosotros descubrimos en nuestra investigación que si bien hay alguna conciencia de parte del consumidor en el sentido de que los consumidores no son los usuarios principales de este servicio, los usuarios principales en nuestra estimación son los organismos de aplicación de la ley y aquellos que aplican los derechos en forma privada. Entonces, aquí vemos una gama clásica de un entorno autorregulatorio y nos preguntamos hasta qué punto funciona bien. Sé que el equipo de ICANN puede ser autorregulatorio, pero no tengo un mejor término para describir este entorno. El juiz funciona y creo que en ese sentido tenemos un ambiente que es efectivo. Y si no funciona, si no hay una voluntad para aplicar las disposiciones contractuales y las obligaciones, si no hay incentivos adecuados para que esto se haga, es una prueba para nosotros para ver cuán bien funciona. Esa es la razón por la cual queremos dejar en claro que el juiz tiene que ser una prioridad estratégica para esta organización y para esta comunidad. Creo que en todo entorno que no tiene fines de lucro como este, siempre es bueno tener más outreach. Y en particular, esto podría quizás chocar con algunos de nuestros colegas en la sala, el rol de los organismos de aplicación de la ley dentro de esta comunidad está todavía emergiendo, está surgiendo. Pero si ustedes miran toda la comunidad de ICANN, van a tener que salir de esa comunidad para hablar con los especialistas de protección de la ley o de organismos de aplicación de la ley. Como vamos a ver, la investigación de los consumidores descubrió que había muy poca conciencia de qué es el juicio en los consumidores. Pero eso puede ser lo que uno quiere. O podría no ser un producto para consumidores. Si estamos pensando en el rol del juez en la promoción de la confianza del consumidor, un comentario relevante para hacer es que los consumidores no saben qué es el juez en este momento y si se toman las búsquedas del juez, se encuentra que los resultados son muy difíciles de interpretar. La base en este momento es que las herramientas no están ayudando a los consumidores como deberían hacerlo. Esto nos lleva a la siguiente recomendación, que es la difusión intercomunitaria y extender esto más allá de los límites de la comunidad de ICANN. Hay muchos hallazgos sobre la precisión de los datos. Voy a hablar en detalle sobre esto. Hablando con los organismos de aplicación de la ley, cuyo trabajo es proteger los derechos privados, nos dicen que si bien los datos tienen que ser 100% precisos, de hecho, ellos pueden trabajar con un nivel menor de precisión siempre que haya un contacto con el registratario contactado, porque esta es la forma de mirar estos registros de juicio. Ahora, el único estudio que nosotros podíamos encontrar en años recientes sobre la precisión fue realizado por NORC, N-O-R-C, el cual encontró que más del 20% de los datos de juiz que se registran era en esos casos era imposible contratar al registratario. Y nosotros vemos esto como un caso en el que la intervención estratégica necesita de muchos recursos para que haya un 80% o un 100% de precisión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no empezar con el staff problemático donde no hay posibilidad de contactar al registratario? Ahora, hemos dicho que reconocemos que, de algún modo, inventamos las cifras. Quizás no debería decirlo, pero no hay ningún punto en ocultarlo. Nosotros nos enfrentamos a esto. Lo hicimos durante 12 meses y después durante los 12 meses siguientes. Y el informe estableció métricas. Quizás esta no sea un objetivo posible de lograr, pero tenemos que mostrar a dónde dirigimos nuestros recursos. Esto nos lleva a nuestra recomendación para reducir el número. Y aquí, en esta diapositiva, hablamos sobre los informes. La siguiente tiene que ver con los informes de estado para actualizar al equipo de revisión de juicio, porque nuestra visión es que el próximo equipo va a tener estos datos fantásticos que muestran cómo progresó todo a lo largo del tiempo. Nunca vamos a lograr la perfección, pero si vamos en la dirección adecuada, estamos haciendo lo correcto. Siguiente. Otro aspecto es el complejo ecosistema que está como unido con contratos. En un mundo ideal, tendríamos una cadena de responsabilidades que no es ambigua y unos derechos que van en la misma dirección. Pero en última instancia, esto se cae y hace que la gente tenga que absorber las responsabilidades, ya sea de la mejor manera posible o no. Entonces, esta es un área en la que tenemos que hacer un mayor trabajo para asegurarnos de que haya una cadena sólida hacia el registratario y que haya sanciones graduales que se puedan aplicar, porque en el nivel actual los esfuerzos de cumplimiento tienen herramientas muy limitadas que van desde nada hasta cortar completamente la acreditación del registratario. Y eso, obviamente, es un precio muy caro que debe pagar alguien como al nivel de una multa de estacionamiento. Por eso queremos alentar esta cultura del cumplimiento. Las comunicaciones son claves, especialmente cuando tratamos de llegar a más de 100 millones de registratarios, y esta es una... Hay un documento que llamamos Documento de Responsabilidades de los Registratarios que va a establecer una herramienta de comunicación muy efectiva para tratar de ayudar en esos esfuerzos. Si miramos el juiz, miramos la precisión de los datos y la disponibilidad. Esos son los dos temas que se establecen claramente en la afirmación de compromisos. La afirmación de compromisos destaca un deseo o quizás una declaración, no sé muy bien cómo decirlo, no sé qué es a eso ahora. Los datos de juiz tienen que estar disponibles a todas las personas en todo momento. Sin embargo, cuando miramos el paisaje, vemos que durante la última década ha emergido un mercado completo que ofrece servicios de proxy y de privacidad. Y los proxies están en el lugar de los registratarios y, por lo tanto, asumen derechos y responsabilidades que están vinculados al nombre de dominio. Los servicios de privacidad muestran el nombre del registratario en el campo del registratario, pero dan una dirección diferente o suprimen la dirección de algún modo. Todo esto se hace en una amplia gama de marcos ad hoc que están asociados a las grandes empresas que están vinculadas a los registratarios acreditados. Una de las cosas que podrían ser nuevas en este entorno es que hicimos una declaración muy clara de que hay una necesidad legítima de que haya servicios de proxy y de privacidad, o quizás que hay una necesidad de que las empresas, las organizaciones y los individuos en ciertas circunstancias no publiquen sus direcciones como parte de su nombre de dominio. Sin embargo, si lo hacen, para equilibrar el interés legítimo, también tendría que haber una ruta predecible para aquellos que necesitan los datos, como los organismos de aplicación de la ley, o quienes aplican los derechos privados para que los datos sean predecibles. Y la respuesta de los servicios de proxy y de privacidad en este momento están en lo que nosotros llamaríamos una laguna de políticas, porque no hay ninguna práctica documentada, no hay expectativas aplicables para estos servicios. Y van desde servicios muy profesionales hasta servicios que no dan ningún tipo de respuesta. Creemos que esto se tiene que presentar como una prioridad. En nuestra recomendación, nosotros hablamos de los servicios de privacidad y de proxy en forma separada, porque no los queremos tratar en forma individual. Y en cuanto a los servicios de privacidad, lo clave es que sería bueno etiquetar esto como un servicio de privacidad, porque no es obvio, y los proveedores deberían estar allí y deberían poder ser contactables. Hay procesos en los que se deben establecer los puntos de contacto. Tiene que haber penalidades graduales para quienes violan estos requisitos. La razón por la que los establecimos es que puede haber asuntos que estén por fuera del entorno contractual, y si se entra allí, habría que ver cómo se resuelve. Como dijimos, los servicios de proxy, ahora que todos admitimos que existen, lo cual es bueno porque aceptan a más del 20% de los registros, tenemos que tratar de entender el entorno, documentar las prácticas existentes, encontrar quiénes son los jugadores y ver cuáles son los procesos para tener una política, un entorno de política adecuado. Algunos proveedores de proxy están vinculados con los registratarios y eso es lo que tenemos que divulgar desde nuestro punto de vista. Dado que los servicios de proxy o que desarrollar una política va a requerir de cierto tiempo, como primer paso tenemos que ir en la ruta de la mejor práctica y tratar de identificar cuáles son esas mejores prácticas. Me complace observar que como resultado de la relación que se hizo en el equipo de revisión, ahora pasamos de GoDaddy, de Facebook y GoDaddy a desarrollar mejores prácticas. Esto es similar a lo que decimos sobre la privacidad. Como tenemos el beneficio de este entorno de múltiples partes interesadas, no tenemos que castigar a los registros si no lo hace bien, sino tenemos que incentivar los buenos comportamientos que queremos ver. Una política clásica de intervención donde hay recursos limitados para la aplicación. Esto es sobre los proxies y la privacidad. Lo siguiente es lo que tiene que ver con la confianza del consumidor. Y para poder informarnos, porque tuvimos mucho debate sobre quién es el consumidor en este contexto, decidimos hacer un estudio para que nos ayude a informarnos. Los resultados fueron que la conciencia de qué es el juicio entre los consumidores es muy baja y hay un video corto, realmente fascinante, en nuestros apéndices que yo les recomiendo si no tienen mucho tiempo. Allí se puede ver la forma en que los consumidores responden a la tarea de identificar el juicio por detrás de un sitio web. Es un muy buen recurso y funciona muy bien, pero lo que no hace esto es pensar en la búsqueda del juiz. Ellos encuentran que el resultado puede ser confuso. Este es un resumen. Yo los aliento a que lean el informe y vean el video. Por supuesto, lo más confuso para alguien que no está dentro es el .com y el .net, que en buena medida son los registros más grandes. Ellos son los más difíciles porque hay que ir saltando del registro al registratario y encontrar las formas y luego tratar de interpretar el resultado. Nuestra siguiente diapositiva es mejorar el acceso para la gente que simplemente quiere buscar este tipo de cosas. Y lo que identificamos es que nuestra redacción no es muy clara. Tuvimos que calmarnos un poco porque no estamos sugiriendo ningún cambio radical, ni ninguna política, ni ningún cambio en la propiedad de los datos o algún movimiento de las bases de datos, sino simplemente una búsqueda en tiempo real que les dé a los usuarios toda la información sin tener que estar saltando de un lugar al otro para saber a dónde está el registrador. Esto se puede encontrar en .com o en .net y también ver por qué esto se extiende. Los nombres de dominios internacionalizados han estado disponibles desde hace una década. Sin embargo, la captura y presentación de los datos de registración asociados no solamente con los nombres de dominios internacionalizados, sino con cualquier nombre de dominio, es que esos datos son dados en el script local y en el idioma local. Eso todavía no es una forma estandarizada de capturar y presentar esos datos. Obviamente, esto es algo que sería bueno tener en cualquier momento, pero cuando pensamos en los estudios sobre la precisión de los datos, una gran porción de los datos que aparentemente son imprecisos surgió de las inconsistencias de la transliteración del IDN o el script local o el idioma local y de los datos de registración de todo esto. Por supuesto, esto tiene que ser una prioridad la cual trabajar para asegurarnos de que haya un enfoque consistente. y que las soluciones ad hoc y los mapeos no sean la forma de avanzar en este sentido. Hay tres recomendaciones sobre los nombres de dominios internacionalizados aquí y en la diapositiva siguiente y también en la siguiente. Y el mensaje de alto nivel es que tenemos que encontrar la forma de capturar y presentar esos datos y luego incluir eso en el contrato. También habla de si incluimos al idioma local o también incluimos el ASCII y también mide nuestro avance. Esto nos lleva al final de nuestra recomendación de 20 borradores. Y mientras yo escuchaba sus aportes, quisiera también saber cuál es la prioridad que tienen ustedes, cuáles son los plazos adecuados, quién debe recibir la tarea y también cómo monitoreamos el progreso. Porque una vez que publiquemos nuestro informe final, yo entiendo que este equipo de revisión va a dejar de existir. ¿Quién gestiona esto y cómo monitoreamos el progreso entre el presente y el próximo equipo de revisión que va a iniciarse dentro de un par de años para ver si la Junta adopta esto o no y si es que esto se implementa efectivamente? Nuestra próxima diapositiva muestra algunos links donde se explica que el periodo de comentario público cierra dentro de 2 días. Les agradezco por su atención y ahora quisiera recibir sus preguntas y comentarios. Primero, felicitaciones al equipo de revisión por haber logrado un gran trabajo sobre cuestiones que han preocupado a esta organización durante tanto tiempo. Yo creo que los colegas van a estar muy interesados en comentar y en asistir a asegurar que el seguimiento de esa implementación de hecho ocurra. Muy buen trabajo. Ahora le doy la palabra a Italia, por favor.
Mis felicitaciones para el equipo de revisión, ya que es difícil aportar algo más. Pero tengo dos preguntas de aclaración. Por supuesto, es muy importante también los datos que nos suministran más del 20% de los datos de juicio. No están tan mal expresados que no se puede recuperar el registratario. Esto es algo que preocupa especialmente a los organismos de protección de la ley o de ejecución de la ley. Muchos de los datos no son precisos, pero lo importante es la posibilidad de ponerse en contacto o de llegar al registratario. Habiendo hablado con todos los actores en este campo, ¿cuántos de estos datos imprecisos son intencionales? O sea, para provocar la falta de reconocimiento, ¿o cuántos están conectados con alguna falla del registrador que los informa? Y si hay algún vínculo entre los intencionales. Esa es la pregunta que me gustaría efectuar. Porque usted comenta, si leí bien, que en el primer año estos datos se debieran reducir en un 50% y otro 50% en el segundo año. No creo que sería posible de acá a 2 años llegar a 0 errores, si me permite decirlo así. Juiz comenta, claramente hay diferencia entre 0 errores y algo que es mínimo. En este momento estamos tratando de agregar recursos al tratamiento de los datos incorrectos. Algunos de los colegas de nuestro equipo de revisión evalúan los datos, los registros de juiz cada vez que pueden, un día sí, un día no, y a veces hay evidencia anecdótica que el seguimiento, ya sea que sean del área de ejecución de la ley o de ejecución de otros derechos, hay una gran correlación en la experiencia anecdótica entre los datos imprecisos y el comportamiento. Pero si se fijan en el estudio no, hay una variedad de razones que pueden implicar por el por qué la gente se muda, no tiene idea de la importancia de la precisión y también en los DNS. Cuando se fijan en alguno de los registros, y algunos de mis colegas de Facebook, Susan Kanchush, dice que todos los campos tienen la letra A y punto. Siguen estando ahí, queda así, no se hace nada al respecto. Ese es el problema que estamos tratando de solucionar. Peter. Para los nuevos colegas del GAC, el GAC tiene principios sobre juiz. Una de las recomendaciones que realiza GAC al final de los principios es tomar todos los recaudos, lo tengo aquí, para reducir la cantidad de datos juiz obviamente falsos. A mí me parece que esto es totalmente coherente con lo que solicitó el GAC y yo me dedico puntualmente a tratar este tema. Gracias, Peter. Estados Unidos, Comisión Europea y Reino Unido. Gracias, señora presidente. Gracias, Emily, y todos los miembros del equipo de revisión por volverse a reunir con nosotros. Todavía no han visto nuestros comentarios, pero puedo confirmar que mis colegas de GAC ya lo han visto. He circulado los comentarios de Estados Unidos y estoy esperando la firma del secretario asistente antes de transmitirlo formalmente, pero estoy más que dispuesta a pasarlo ahora. Quisiéramos felicitar a los miembros del equipo de revisión por la enorme cantidad de trabajo que han llevado a cabo de manera tan efectiva, habiendo tratado cada una de las recomendaciones que no voy a ver punto por punto, sin duda. No se asusten, pero sí quería comentar un par de ellas porque tienen alguna resonancia clara y muestran una perspectiva y una preocupación compartida en primer lugar. Apoyamos todas ellas y agregamos un poquitito de calor, alguna de ellas, por así decirlo, creo que la número 16, donde se proponen guías prácticas. Queremos que estos sean requerimientos obligatorios. Queremos que haya propuestas muy efectivas que no debieran ser un o. Quizás puedo, quizás no lo hago. No, eso tiene que ser obligatorio. Y volviendo a cómo podemos ver si es deliberado o no, a veces yo estoy más con la gente de la ley que ustedes. Entonces, si uno registra 150,000 con Mickey Mouse, claramente uno no es Mickey Mouse. El registrador debiera saber de inmediato que eso es falso. Quería resaltar otro par que pensamos que se debiera proponer para reducción a la persona a la que no se puede llegar. Entonces, tenemos un estándar lo más alto posible. Alentamos que eso se lleve a cabo de esa manera. Respecto de la recomendación 8, quería también llamarles la atención al hecho de que nos ha sorprendido a alguno de nosotros en el RA actual, el convenio de registradores, la precisión pareciera ser muy laxa, el requerimiento de precisión pareciera ser muy laxo, lo que nos sorprende, ya que es una prioridad fundamental y siempre ha sido reconocido desde el día 1 de la existencia de ICANN, de nuestra perspectiva. Entonces, eso es claramente una brecha que hay que corregir en las negociaciones actuales de los RA que están en desarrollo. Asimismo, pensamos que los puntos respecto de tener definiciones claras totalmente descritas, las diferencias, el alcance de la privacidad de los servicios de registro en comparación con el proxy, están bien intencionados. Queremos una definición clara y para el registro en .us no permitimos servicios de proxy o de privacidad porque consideramos que la base de datos debe estar totalmente posible, debe ser posible de evaluar a nivel público. Entonces, tenemos que debiera haber requerimientos obligatorios, claros, uniformes en cuanto a las normas de procedimiento para los registradores y cualquiera que utilice todo esto, por ejemplo, los proveedores de proxy y el registrador debe tener responsabilidad por las entidades que subcontrata. Así manejamos nosotros las relaciones con el prestador de servicios de proxy o el revendedor que no está afiliado. Desde nuestra perspectiva, si uno va a trabajar de esa manera, lo consideramos un subcontratista, por ende, si uno es el registrador, uno tiene un subcontratista, tiene que ser responsable por lo que contrata. También quería responder a un par de puntos que ustedes trajeron a colación. Tuvieron una reacción no tan positiva del personal de ICANN respecto de la autorregulación de la industria. Nosotros escuchamos esto a través de otros canales también. Y nos preocupa. Estoy hablando personalmente. Disculpas, colegas, si no están de acuerdo. Estoy hablando desde la perspectiva de los Estados Unidos. Vemos a ICANN como teniendo que llenar esa función porque ellos celebran contratos entre registradores y registratarios. Entonces, perdón, entre registros y registratarios. Entonces no podemos acudir a ICANN y a los contratados y respecto a los contratos debiéramos poder mejorar las partes identificadas y tratar de tomar algún camino que nos sirva para corregir esta situación. Es algo que nosotros empezamos a tomar conciencia, nosotros GAC, y estamos tratando y tenemos que empezar a tratar este tema cuando hablamos de pronto con la Junta, por ejemplo, hoy a la tarde. En ese espíritu, nosotros tenemos nuestras preocupaciones en el sentido de que las recomendaciones GAC-LEA no están yendo a ningún lado. Entonces, me parece que el GAC tiene que llevar esa preocupación a la Junta. Tenemos que explorar distintas posibilidades. Así que gracias por haberlo mencionado. Respecto de los LAAs, considero que GAC comparte esta perspectiva, pero de nuestra perspectiva, los organismos de ejecución de la ley son parte del gobierno, entonces consideramos que son miembros del GAC, socios nuestros, porque trabajamos juntos identificando problemas y buscando soluciones. Quizás creo que hay un equipo muy bueno que ha trabajado hasta Costa Rica y si hace falta quizás planificar para el futuro para que estos organismos de ejecución de la ley, porque sus presupuestos no implican normalmente viajes a ICANN, no consideran, ha sido un desafío. Y le doy crédito por haber encontrado una manera de hacerlo, una vía para identificar reuniones de ICANN-GAC futuras, concretas, donde podamos prepararnos mejor de antemano para los programas respectivos y los aportes que consideramos muy firmemente nuestros organismos de ejecución de la ley pueden hacer. Lo digo con respeto. Tenemos que planificar de antemano. Quizás algún aporte de viaje para permitir que los LAAs participen, ya que ayudan informando y dando forma al entendimiento de los socios con los que tenemos que trabajar, ICANN, los registros y los registradores. Eso es un punto muy álgido en el programa. Quisiera cerrar mi comentario con dos cosas. Como todos seguramente habrán hecho la conexión en los Estados Unidos y creo que muchos de mis colegas alrededor de la mesa, vemos una conexión entre lo que estamos previendo con las recomendaciones de LEA para mejorar los RAA, las excelentes recomendaciones de respecto del trabajo de juez y cumplimiento. Entonces, lo que quisiéramos enfatizar es que la función de cumplimiento tiene que tener una prioridad estratégica más alta. Sin embargo, no tendría demasiado significado si los contratos que se están ejecutando no sirven. Para el contrato o contratos, tiene que estar mejor armados, mejor que lo que tenemos hoy. Creo que somos varios los que pensamos lo mismo, porque la función de cumplimiento no sirve para nada prácticamente si el contrato no está bien hecho. Entonces, quisiera tratar estos temas, traerlos a colación y hablarlos con la Junta para seguir con este tema. Sé que estos temas se consideran discretos, pero nos parece que no es algo adecuado. Veo que asiente. Muchas gracias. Entonces, tenemos un colega del Federal Trade Commission que se encuentra aquí atrás mío. Me gustaría si ella puede tomar la palabra y decirles su mensaje.
Gracias. Hola a todos. Soy Jolie Brill. Soy comisionada de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio es una comisión independiente. No somos parte de la Administración de Estados Unidos. Somos bipartidarios. Somos el primer organismo de protección del consumidor en Estados Unidos y también estamos involucrados en temas de competencia y somos la primera agencia de aplicación de las cuestiones de privacidad. Por eso nos importan los temas de privacidad y de protección. De hecho, somos la organización de Estados Unidos que ha sido admitida a la Conferencia Internacional sobre la Privacidad y la Protección de los Datos. Hemos trabajado con muchos de los colegas en sus naciones sobre temas relacionados con la protección del consumidor, la cooperación internacional sobre la aplicación de la protección al consumidor y la cooperación internacional sobre la aplicación de la protección a la privacidad. Y con esa perspectiva, yo ofrezco algunos comentarios muy breves en respaldo, muy fuerte respaldo del trabajo de este excelente proceso de revisión que ha hecho el equipo de revisión con este informe sobre el juiz. También respaldo los comentarios de mi colega Suzanne, que apoyan el trabajo que hizo el equipo de revisión. Agradecemos mucho el enorme trabajo, el compromiso de tiempo y el entendimiento que lograron los miembros del equipo de revisión que llevó adelante Emily. Han hecho un excelente trabajo y nosotros pensamos que una recomendación general para mejorar la responsabilidad de ICANN y para mejorar la precisión de los datos de juiz es fundamental para la aplicación de la ley, sin duda, pero también para los consumidores. El concepto de transparencia es muy importante con respecto al consumidor. Los temas claves que vemos en este informe, que fueron muy respaldatorios de las recomendaciones de brindarle a ICANN y de asegurar que existan recursos adecuados, que los datos de juiz tengan información precisa y que estén vinculados en términos del cumplimiento entre todos los actores que brindan la información a esta base de datos. Las recomendaciones tienen que ver con dar suficientes recursos y staff, y eso es clave. Otra recomendación que nosotros apoyamos es la creación de disposiciones contractuales claras que exijan una cadena de responsabilidad. Esa cadena también es central. Yo respaldo el informe. Agradezco el enorme trabajo que han hecho. Muchas gracias. Gracias, Estados Unidos. Tiene la palabra la Unión Europea. Gracias, Presidenta. Quisiera primero hacerme eco de lo que ha dicho mi colega de Estados Unidos para agradecer al equipo de revisión por lo que consideramos que es un trabajo impresionante. No quiero ser crítico, pero comparado con los estándares de lo que vemos de estas organizaciones, es incluso más impresionante. Felicitaciones. También no quisiera subestimar el trabajo de los miembros del equipo de revisión, pero quisiera extender mis agradecimientos a nuestros colegas de Australia que fueron miembros de este equipo y que siempre informaron al GAC. No siempre es fácil para el GAC seguir todas las discusiones de política y es muy buena la forma en que lo ha hecho Australia. Específicamente en cuanto a la sustancia, no tengo comentarios centrales. La Comisión Europea está analizando el informe. Probablemente vamos a brindar estos comentarios para el plazo establecido. Este es un proceso que es un poco más complicado, como se ha dicho, porque extiende el pedido de comentarios a todas las partes de la Comisión Europea, incluyendo aquellos que hablan de la protección de la ley del comercio, de la protección de datos, y esperamos poder dar una respuesta. Algunos comentarios preliminares que quisiera mencionar ahora. Estoy impresionado particularmente y no positivamente por la descripción de en cuanto a lo que se ha dicho sobre el cumplimiento. Esto viene directamente del personal del cumplimiento y algunas interpretaciones que no tienen que ver con lo que se ha dicho hasta este punto, pero pareciera ser que la función de cumplimiento no tiene suficiente staff y que está en modo reactivo. Yo creo que todo el mundo en esta organización está trabajando en modo reactivo y eso es muy particular, no solo en cuanto a los GTLDs, sino porque, como también ha dicho nuestro presidente, nuestra posición en el momento es que el cumplimiento es parte de la reflexión general de cómo la estructura de ICANN tiene que ir mejorando su funcionamiento. Eso es algo que hay que, con lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso les agradezco por el trabajo con, en cuanto al juicio. Apoyamos definitivamente las recomendaciones de que haya más outreach o difusión externa. Creo que puedo hablar en nombre de la Comisión Europea. Hay mucha gente que no tiene idea de qué es el JUIS. Eso, por supuesto, es correcto. Incluidas algunas organizaciones que quizás, como ustedes imaginan, lo saben, pero en realidad no lo saben. No voy a dar nombres, pero hay algunas autoridades de protección de datos que en Europa descubrimos no tienen ni idea de qué es el JUIS y cómo funciona. Esto es preocupante y en cuanto a los colegas que trabajan en esas organizaciones, tiendo a pensar que hay que hacer un poco más de esfuerzo del lado de ICANN que podría ser útil. Por último, pero no menos importante, hay una pregunta que espero haber entendido correctamente. Usted indicó que no es suficiente, que digamos, el garrote no es suficiente, sino que hay que brindar también la zanahoria. Quizás no ahora, pero porque no tenemos suficiente tiempo. Pero tenemos que entender mejor qué es lo que tenemos en mente en términos de lo positivo. Podemos pensar en alguna forma de confianza global. Este es un muy buen registro porque tiene un porcentaje de buenos registros de juiz. Y esto es algo en lo que podríamos pensar. Porque a fin de cuentas, esto ha sido descrito por mi colega de Estados Unidos, la aplicación y la aplicación contractual es clave. No estoy seguro de que la podamos tener lista para pasado mañana. Mientras tanto, hay que hacer algo. Por eso nos interesaría explorar todas las posibilidades en cuanto a los incentivos que podemos utilizar o que los registros y registradores puedan utilizar. Gracias. Quisiera responder a la última pregunta. Gracias a todos por sus comentarios. Estoy tratando de no comentar innecesariamente. Pero en cuanto a los incentivos, hay mucho trabajo por hacer. Sabemos cuál es nuestro mandato y uno de nuestros recordatorios constantes era que nuestro trabajo no es crear la política, sino más bien revisarla. Y las preguntas como las marcas de confianza, los distintos precios de conformidad con las garantías, etcétera, están claramente dentro de la amplitud de los incentivos. Es mucho más difícil pensar en las penas y yo aliento a esta comunidad, si es que esta recomendación se toma y se apoya, a trabajar en conjunto con los registradores y registratarios para involucrarse en un diálogo con ellos para ver cuáles son los incentivos mejores desde su punto de vista. Estoy seguro que tienen ideas sobre eso.
Gracias por eso a la Comisión Europea y a Emily por su aclaración. Tengo por lo menos dos pedidos, así que vamos a extendernos en el... Se nos va a acabar el tiempo. Estoy segura que el equipo de revisión va a querer dedicarle algunos momentos más. Pero esto es importante y quisiéramos continuar con esto un poquito más. Luego, tengo ahora primero al Reino Unido y luego a Estonia. Gracias, presidente, y gracias a Emily por presentarse aquí hoy y recordarnos lo fundamental de este informe. Y también gracias a Peter por contribuir tanto a la redacción de este informe. La afirmación de compromisos identificó esto como un asunto que hay que abordar después de un periodo de tiempo tan largo de desviaciones de políticas y de una resistencia aparente de la comunidad a hacer algo sobre este problema. No hemos visto todavía nuestra respuesta del Reino Unido. Ya está cerca de ser finalizada. Espero poder lograr terminarla en el tiempo libre que tenemos aquí, porque, y como el tiempo es algo que es tan importante, es un poco un desafío, pero bueno, vamos a tratar de cumplir con los plazos. En cuanto al énfasis, a ver, primero debo decir que nosotros apoyamos todas las recomendaciones que han sido muy bien identificadas y los cursos de acción establecidos en la forma en que fueron presentados en el informe. En cuanto al énfasis, ahora sí, establecer esto como una prioridad estratégica es crucial y nosotros le queremos pedir a la Junta que lo haga esto en la próxima reunión de ICANN en Praga, así como también pedirle a la Junta que nombre a alguien para que se haga cargo y controle que la implementación sea efectiva lo antes posible. Tengo una pregunta en cuanto si ustedes consideran que esta nominación de este SAR del juiz o alguien que esté a cargo de esta tarea de implementación y de control, si es que esa persona debe ser externa o si debe ser alguien dentro de ICANN, alguien de alto nivel del staff de ICANN. La pregunta es si ustedes han considerado eso como una opción y la razón por la que me pregunto si lo han pensado o no es que, teniendo en cuenta esto que he dicho, esta desviación durante tanto tiempo, si es que esto sugiere a cierto bloqueo institucional y que destrabar esto podría ser algo que tiene que lograr alguien que tenga la autoridad y que quizás sea traído desde afuera para hacer valer las acciones. En segundo lugar, las metas. Sí, bueno, pongo el dedo en esas metas, pero creo que son metas muy adecuadas y hay que establecerlas lo antes posible. Creo que los registradores seguramente agradecerían esto si la tarea se establece lo antes posible en términos de objetivos. Hablamos de una gama de factores en cuanto a por qué hay tantos datos del juicio que no son correctos y que no sirven si es que existen en general. Ayer tuve una sesión sobre el acuerdo de registradores y allí se dijo que hay un problema muy importante que ellos encuentran. Si bien, a ver, este es el segundo tipo de consumidores, los consumidores que pagan, que compran, perdón, dominios. Si bien ellos pueden comprar información personal en un punto de venta, como por ejemplo las tarjetas de crédito, etcétera, cuando se trata de brindar información que va a una base de datos que está disponible en forma pública, instintivamente ellos dicen, oh, no quiero esto. No quiero que mis datos personales estén disponibles de ese modo, especialmente si va a direcciones de contacto, etcétera. Hay una cultura general, una resistencia a la cultura general en todas nuestras sociedades que evita que esos datos se coloquen en esa base de datos, y ese es el problema que encuentran. Es difícil persuadir a la gente de que libere esos datos, de que divulgue esos datos para ese uso. Es que hay como un miedo generalizado de que podrían ser usados incorrectamente, que podría haber abuso con esos datos, etcétera. Me preguntaba cuál es la reacción de ustedes a esa descripción de la situación que uno de los registradores presentó ayer como mi segundo punto para hoy. Muchas gracias. Gracias. Quisiera responder a las dos preguntas. Primero, sobre si la función de cumplimiento se hace mejor dentro o fuera de ICANN, en forma interna o externa. Esta es una pregunta muy interesante que comenzamos a explorar después de publicar el borrador del informe. Se pueden ver los beneficios de ambos. Creo que, sin hacer ninguna invitación personal a ningún miembro del equipo de ICANN, hay un problema estructural, quizás, en el sentido que hay muchos miembros de la industria que pagan el cheque a tomar acciones de cumplimiento efectivas. Sin embargo, vemos muchos entornos en los que esto ha funcionado muy bien y puede funcionar muy bien. Por otro lado, veo a Frank de Nueva Zelanda que propone una solución estructural en cuanto a los GTLs de Nueva Zelanda, donde hay una comisión que no está dentro del mismo entorno, sino que está por fuera de eso. Hay una gama de soluciones y creo que una consideración adecuada de la implementación efectiva de esa recomendación debería incluir cómo evolucionar en este sentido. Y esa podría ser la razón por la cual vamos a volver a este tema. Te agradezco por haberlo mencionado. También usted mencionó si la publicación de los datos de Juiz son un desincentivo para que la gente presente datos precisos. Y yo sé que esto podría ser así, pero no me consta que haya datos o investigaciones específicas o estudios que se estén realizando sobre el uso inadecuado de los datos. Y podría esto sí ser un aspecto. Nominet hizo un estudio donde se compara los datos que no se publican del juicio en comparación con los datos regulares. Y no estoy segura, pero creo que encontraron que lo que estaba escondido era más preciso. Esto es algo para considerar mientras vamos avanzando. Kathy, no sé si mi colega Kathy Klein y vicepresidente quisiera decir algo. Quiero hacer un comentario breve sobre la atmósfera que hay, el clima ICANN en el último tiempo. Yo he participado en los debates del juicio en la última década. Muchos de mis colegas que le han dedicado más de 10 años a este tema. Los conflictos dentro de ICANN en la última década creo que han sido genuinos, han tenido una buena intención y han sido de buena fe. En el mundo real y en los gobiernos en los que ustedes participan, hay un equilibrio de aplicación de la ley y de cuestiones de privacidad que están equilibrados por leyes, prácticas y costumbres. Este es un tema que es muy difícil de tratar en ICANN hay que tener mucha experiencia, mucho conocimiento. Y si a ustedes les gusta el informe del equipo de revisión de Juiz, tienen que saber que eso viene de una de distintos sectores de la comunidad de ICANN, que ahora ha asegurado que podemos luchar con estos temas y mostrarles qué es lo que fuimos aprendiendo en los últimos años. Gracias. Esto es muy alentador. Tiene la palabra Estonia. Gracias. Como ya no queda mucho tiempo, voy a tratar de ser breve. Primero, agradezco el trabajo realizado por el equipo de revisión, porque esta precisión del juicio ha resuelto muchos de los problemas sobre la ciberseguridad que está enfrentando Internet hacia el futuro. Mi pregunta es, ¿ustedes involucraron también a la comunidad bancaria en este proceso mientras iban escribiendo el informe? Porque diría que en las últimas dos décadas la comunidad bancaria y los bancos en sí han enfrentado programas similares que han podido resolver. Es decir, hay paquetes de recomendaciones, por ejemplo, 40 recomendaciones para evitar el lavado de dinero y las acciones terroristas, que las presentaron los países del G8. También hay recomendaciones sobre la precisión de los datos. Hay programas similares que ya han resuelto este tema en otras comunidades. Me preguntaba si ustedes también consultaron a la comunidad bancaria durante el proceso de este equipo de trabajo. Gracias. Gracias. Para responder a su pregunta, y le agradezco por esa pregunta, quisiera pasarle la palabra a mi colega Bill Smith del equipo de revisión. Voy a ser breve. Estuve en el equipo de revisión como independiente. Era yo antes empleado de PayPal. Yo sé que PayPal no es un banco, pero somos un agente de transferencia de dinero. Y estamos sujetos a muchas de las regulaciones que usted mencionó. Por eso diría que sí, algunas de las preocupaciones o de los puntos que aparecen en los servicios financieros estaban representados. Sí consideramos ciertamente la idea de que habría que presentar esto cuando fuese adecuado. No se ignoraron estos temas completamente, pero no fue un tema del que hablásemos mucho en extensión. Desde el lado de PayPal, yo apoyo todas las recomendaciones que hicimos y hemos recorrido un largo camino para asegurar la ciberseguridad. Gracias, Bill. Tiene ahora la palabra China. Soy de China. Agradecemos los esfuerzos del equipo de revisión del juicio para mejorar las políticas actuales del juicio y reconocemos también que esto es necesario en el equipo del juicio para mantener la confianza global del consumidor. Al revisar el equipo final, nosotros apoyamos las recomendaciones y aquí quisiera presentar algunas prácticas que se usan en China. Nosotros tenemos una organización que se llama CENIC, que está a cargo de la operación de .cn, y antes del año 2009, la información precisa sobre los registratarios solo es alrededor del 40%. Desde el año 2009, CENIC empezó a adoptar proactivamente los enfoques de la mejora de la precisión del juicio a través de la preregistración y ahora la tasa de precisión es más del 99%. Esto nos ayuda y también nos ayuda en CENIC a que haya más confianza del consumidor y a reducir el abuso de los nombres de dominio. Por supuesto, tiene el costo de que la registración ha bajado de 30 millones a 3.3 millones, pero creo que deja un espacio para mejora. Ahora, los problemas actuales que estamos enfrentando consisten en que hay algunos TLDs que no cumplieron con la política de precisión del juiz, especialmente no hay ningún criterio definido para evaluar la aplicación de las direcciones a nivel global. Por eso es crucial que las comunidades colaboren en esta área y que puedan consolidar las políticas para llevar adelante al juiz en forma efectiva. Considero que el informe del equipo de revisión es muy bueno porque nos da una posibilidad, un camino para lograr nuestra meta. Muchas gracias.
Thank you.
Muchas gracias. No veo solicitudes de tomar la palabra adicionales. Claramente hay mucho interés en considerar los pasos a seguir y la implementación de estas recomendaciones. Así que deseo alentar a la gente del GAC a que se pongan a pensar qué deseamos comentar como comité, tanto en cuanto a las recomendaciones y al aspecto de seguimiento de todo esto. Una pregunta que sí tengo para el equipo de revisiones, si van a comentar sobre la naturaleza del equipo como uno o como cuatro y cómo capturar la experiencia y aprender de la experiencia del equipo de revisión como proceso. Muchísimas gracias. Heather comenta el equipo de revisión. No exploramos eso todavía, pero tenemos unas 6 semanas de trabajo adicionales. Hemos hablado de todo esto y la razón por la cual planteamos esta pregunta es tratar de hacer lo que podamos para este proceso de declaración de compromisos de éxito al plazo más largo posible, en conjunto con los presidentes de los otros equipos de revisión que han entregado sus informes. Podemos aunar nuestro esfuerzo y elaborar algunas sugerencias. Estoy hablando personalmente, estoy pensando en voz alta en realidad, pero veo que puede llegar a ser un servicio útil para la comunidad si podemos lograrlo. Nuevamente, felicitaciones por todo el trabajo, por todos sus esfuerzos. Esto ha producido un resultado muy sólido y hoy han escuchado el trabajo de varios colegas. Agradecemos el trabajo a todos y les recuerdo a los que están acá que todo esto es voluntario. Muchas horas dedicadas a este trabajo, al logro de un consenso sólido sobre el resultado de algo que es realmente complejo. Estoy impresionada y deseo agradecerles a todos en representación del GAC por ese trabajo, por esos esfuerzos. Muchas gracias.
Me anoté esto acá porque el inglés dijo yesterday.
For the GAC, we are going to have